Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
Gente escribiendo,
me dices.
Gente de Podemos que
dice, dices,
oye, ¿qué le podemos poner entonces en los cumpleaños a Ramón Espinal? Después de las manifas, ¿qué le ponemos para recuperar?
Es verdad, hay que ayudar a la gente. Hay que ayudar a la gente porque, claro, si le quitas algo tan cotidiano como todos los refrescos de la marca Coca-Cola,
sí,
¿qué va a beber esta
Torrigas,
gente?
Torrigas.
Torrigas.
La chispa Torrigas de la Semana Santa.
Torrigas.
Torrigas. Pero espera, a ver, sí, ¿pero esto qué es?
No sé.
Pues yo esta semana,
mira,
yo te recuerdo, Dieter, que yo esta semana he publicado en Libertad Digital la, ¿sí?, antología de la torrija con todos los tipos de torrija que hay en este país, ¿eh? Pero este no estaba,
claro,
¿eh?
Empresa.
Premio a la innovación en el concurso nacional de torrijas que se celebró la semana pasada. ¿Dónde, Sandra?
En León, por supuesto.
José Ignacio Colinas, dueño de la confitería Xocoreto de Castronuño, Valladolid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le está escuchando muchísima gente que no puede beber Coca-Cola. Torrigas, ¿qué es, José Ignacio?
Pues es un refresco de torrija.
¿Y cómo se hace eso?
Pues...
Sobre todo, ¿cómo se hace eso y que después te den un premio? Porque inventos seguro que hay, pero para que te den un premio...
Bueno, yo no era consciente de lo que había hecho hasta que llegué allí. Yo pensaba que era algo sencillo, que es, pero vamos, es la torrija batida con su propio jugo, madurada de 12 a 24 horas, retiras el exceso de pan y lo embotellas con el carbónico.
Pero a ver, un momento, sí, a ver, José Ignacio, un momento. No. Vale, primero aclaremos. ¿La torrija, qué torrija? ¿En leche o en vino?
No, en leche, leche.
En leche, bien. El exceso de pan, si la torrija el 98% es pan.
Ya, bueno, pero siempre queda un poquito ahí de jugo. Si, escucha, si va bien emborrachada,
sí,
pues en leche. Sí. Hay mucha leche ahí, ¿eh?
Sí,
hay mucha leche.
Esa tiene, ¿no? ¿Y qué le ponemos a esa torrija también? ¿Miel, canela,
nosotros
azúcar?
Le ponemos el pan, una barra de pan del día anterior,
sí,
con leche, nata, y azúcar y canela. Luego la rebozamos en huevo y la freímos en aceite de oliva.
Mira, vamos a ver, los de Coca-Cola no dan la fórmula de su refresco.
Aquí le estáis sacando y hasta aquí la última.
Es verdad, José Ignacio, a mí me han dicho que la percepción en boca de Torrigas es similar a la de Coca-Cola.
Sí, es lo mismo, o sea, te está haciendo burbujas, dijéramos como si picase, ¿vale? Como si picase, lo mismo te hace la Torrigas. Lo que pasa que el carbónico acentúa todavía más el sabor a la torrija.
A mí me ha encantado la definición de torrija frisante.
Sí, eso es.
¿Y se toma, sí, a temperatura ambiente o fresquita?
No, como un refresco, fresquito.
Mira,
además, nosotros en la presentación del concurso nacional lo que hicimos fue una cubitera de cristal, meterla bien de hielo y colocar las botellas arriba como si de dos botellas de refresco, sí, se tratase.
¿Habrá alguien a quien le haya chocado una cosa que acaba de decir José Ignacio en el concurso nacional? Ya te avanzo, Dieter, que la semana que viene vamos a hablar del concurso nacional de torrijas que se ha producido en León precisamente y donde tú te has presentado con Torrigas.
Sí, me presenté en dos categorías, hay cuatro categorías, ¿vale? Yo me presenté en dos, que era torrija salada y la torrija innovadora. En la torrija salada presenté una torrija fluida de liebre al chocolate.
¡Ay!
¡Madre mía! Pero con la que triunfaste fue con Torrigas. ¿Y tú
te
esperabas el éxito?
Bueno, pues no. Cuando me preguntan sobre esto, yo siempre digo que el año anterior había presentado otra elaboración y venía súper cabizbajo.
Creo que era una imitación del sabor de las patatas Ruffles, ¿no?
Sí, señor. Eran unas patatas. Era una forma de patata, un trampantojo de patata frita,
sí,
pero con sabor a torrija.
Y tú ahí pensabas que ibas a triunfar y no, sí, te dieron ni las gracias. Y estabas hundido y este año Torrigas ha triunfado.
Pero yo tengo una pregunta.
Sí,
porque
sí,
si esto hubiera surgido hoy, está claro que la inspiración le había venido de Ramón Espinar y de que tenía que hacer una alternativa a la Coca-Cola. Pero ¿en qué momento se te ocurrió esta idea?
Eso digo yo.
Pues bueno...
Hombre de Dios, ¿en qué momento se le ocurrió este esto?
Según venía de León, como antes contaba, el año anterior, pues venía un poco cabizbajo, etcétera, ¿no? Y venía bebiendo una Coca-Cola porque me venía durmiendo en el coche. Y pues digo, me voy a tomar una Coca-Cola para despertarme y tal. Venía muy triste y tal. Y miré la Coca-Cola y dije, joder, ¿y por qué no? Pues era muy complicado, la verdad, porque llevar eso a una torrija, a hacer una Coca-Cola, pues la verdad que era complicado, pero yo entendía que si eso lo consiguiese, sería un bombazo.
José Ignacio, te está escuchando un amigo mío, quiero que te dirijas a él, se llama Ramón, no sabe qué beber en el trabajo, él normalmente comía con dos Coca-Colas, sí, y ahora después de la bronca que le ha echado el jefe, ya no le deja comer con Coca-Cola. Necesita algo, dirígete a mi amigo Ramón y dile que le has solucionado la vida.
Pues he creado, sin saberlo, una alternativa a la Coca-Cola que se llama Torrigas. Y que yo soy un pequeño autónomo, que estoy empezando una pastelería, y qué mejor manera de que beba Torrigas para alegrarme el bolsillito.
Ahí está, Ramón sí se puede.
¿Pero cómo la probamos?
¿Cómo la probamos? Vamos a la pastelería, a Socoreto de Castro Nuño en Valladolid, y yo me pido un Torrigas y se lo llevo a Ramón.
¿No? Y el año que viene, cocido maragato.
Déjate, que con esto tenemos que colocar este producto entre los boicoteadores podemitas, y luego veremos a ver qué vamos, lo que boicoten el año que viene. Oye, José Ignacio, yo estaría pendiente del boicot que hagan a cualquier producto, porque ahí sales tú y le haces el trampantojo.
Al ejército.
Sí, sí, así es, así es.
Un abrazo muy fuerte, José Ignacio. Vale, que triunfes con Torrigas.
Una cosita, quiero que mi hermano se escucha siempre desde Salzburgo. Y se llama Paco. Y le quiero mandar un saludo.
Hombre, por favor. Paco, un abrazo muy fuerte desde Salzburgo. Mira, tenemos que ir a Valladolid, a la pastelería y a Salzburgo.
El abrazo es desde aquí, hay que decir. Que no.
Hombre, un abrazo que le mandamos hasta Salzburgo, que llegue allí. Oye, José Ignacio, un abrazo fuerte, ¿eh?
Otro para vosotros.
Si triunfas con Podemos, acuérdate de la comisión, ¿eh? Que te lo he puesto en bandeja, ¿eh?
Muy bien. Vale.
Gracias, amigo.
Venga, gracias.
Qué cosas se le ocurren a la gente, ¿eh?
Me he quedado con ganas de probar la Torrigas.
Tranquilo, que ya se ha dado cuenta José Ignacio del cohecho que le estabas pidiendo. ¿Sí? Tú como, en fin, como siempre,
para variar. Hace mucho que no pido ningún cohecho.
Bueno, pues sigue
estás,
en esas.
Estás, es verdad, estás un poquito... Pero bueno, os voy a contar una historia bonita. ¿Me dejáis?
¿Qué me dices? Sí, claro.
Sí. Mira,
de las que te gustan a ti con final
sí,
feliz.
Sí. El protagonista se llama Hugo. Es un chaval de Lugo que tenía autismo. Le diagnosticaron con 3 años que tenía autismo, ¿no? Entonces, pues en el colegio, pues el chaval no se integraba. Y es muy difícil, complicado. Es difícil, los chavales que estaban con él tampoco hacían mucho por ello. Entonces los padres lo cambiaron y lo metieron en un colegio nuevo, es que es el de las Mercedes de Lugo. Y allí, chico, un cambio radical, un cambio extraordinario. Desde que llegó, pues los chavales mucho más le hicieron mucho más caso, le invitaban un poco a todos los juegos, incluso ahí pues jugaban al partido al fútbol, venga, tira tú el penalti, no sé qué, en fin, una cosa de locos, y de locos es lo que ha ocurrido, en el sentido de que el chico ha mejorado lo que no está en los escritos.
Y creo que se ha hecho noticia, ¿verdad, María? Porque normalmente que es verdad que en estos temas suele ser noticia la parte negativa. El acoso, el bullying, pero que se ha hecho noticia porque los padres han ido al colegio, ¿no?
La semana pasada fueron al colegio a agradecerle a los 32 compañeros de Hugo todo lo que estaban haciendo por su hijo Hugo, y estuvieron 2 horas con los compañeros de su hijo allí agradeciéndoles y charlándoles pues de lo que es el día a día de Hugo.
Y es un buen apunte, porque es verdad que siempre sale lo malo que hay, desgraciadamente, sí, cada vez más. Pero también hay, y por lo menos aquí, en este pequeño espacio, pues estas grandes cosas tienen cabida, ¿no? Porque no todo es el bullying, el otro. También hay chavales majos que ven un chico que tiene esos problemas y dicen, venga, ¿eh? Y eso es una maravilla.
Javier Luaces, padre de Hugo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por darnos la posibilidad de contar buenas noticias, porque esto es una buenísima noticia, ¿verdad, Javier?
Sí, es un placer y es un orgullo para nosotros poder dar, como usted dice, estas noticias.
¿Qué fue lo que cambió? ¿Los chavales? ¿El colegio? ¿Esto fue porque tuvo suerte y le tocó en una clase? Porque creo que cuando ha dicho Ugarte que desde el primer día se integró, es que es así, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, fue un poco labor de todos. O sea, como en el otro colegio la experiencia no fuera muy buena, digamos así, Cuando llegamos a este colegio, bueno, pues nos encontramos con unos profesionales como la copa de un pino, que nos dieron todas las posibilidades y todas las facilidades para que esa integración fuera realmente integración e inclusión. Y entonces, bueno, pues entre la labor de los profesionales de este centro, la labor un poquito de los padres y el buen quehacer y digamos, no sé cómo explicarlo, el trabajo tan fenómeno que han hecho estos chicos, estos compañeros de Hugo, Hugo hoy en día está totalmente integrado y es uno más, como ustedes comentaban, pues tanto a nivel de escolar como para ir a un concierto de música, como para ir al cine, como para ir a un cumpleaños.
¿Cómo fue ese día en el que os presentáis en clase y le dais las gracias a los compañeros de Hugo?
Pues mire, como este año es el último año, digamos, de la educación, lo que era antes EGB, que ahora dan el paso al instituto, fueron 5 años que estuvo Hugo tan maravillosos, con tanta tranquilidad y tanta felicidad, porque los padres al ver a Hugo tranquilo y feliz, nosotros ya somos felices, que entonces yo y mi mujer pensamos, pues esto tenemos que agradecerlo de alguna manera. Entonces solicitamos permiso, bueno, al director del colegio para el viernes pasado, la última hora de clase, pues dedicarla eso, a darles las gracias, y les pasamos incluso pues como una película, un vídeo de fotos de Hugo, un pequeño, digamos, resumen de la vida de Hugo. Y entonces fue muy emocionante, porque
allí cayó más lágrimas. Mira, muchas. María Martínez, desde que está con la noticia, nuestra compañera, está moco tendido, Javier.
fue muy emocionante, porque ver a los niños de pues eso, de 12 años, que están atendiendo, pendientes, que le dieron tanto a Hugo sin pedir nada a cambio. No es una asignatura de clase, la integración y la inclusión, y cómo ellos cuidaron a Hugo, sobre todo el respeto que le tienen. O sea, jamás los niños autistas pues tienen algunas cosas como aleteo con las manos, cosas típicas de los niños que tienen este trastorno del autismo, y jamás, jamás falta la primera vez que nadie, ni de la clase de Hugo, ni del resto del centro, se haya reído de él porque tiene unas características, porque hace aquello, porque hace lo otro. Entonces, ese respeto que tienen hacia mi hijo, eso, ya digo, no hay forma de pagárselo a sus compañeros.
Javier, el respeto, la integración, la educación es cosa de los profesores, pero también de las familias. Yo no sé qué le dirías a muchas familias que nos puedan estar escuchando y que a lo mejor en algún momento de su vida pues tienen un caso parecido al de Hugo en sus colegios.
Pues mire, efectivamente es lo que dijo usted. Yo creo que la base de estos niños viene mucho de casa. En casa, pues sus padres le comentarían, les dirían, les hablarían de inclusión. Entonces, digamos, teníamos un poquito de ese camino andado. El ver que día a día Hugo es una persona normal, que tiene sus características, pero que es una persona, un niño como ellos, y que tiene las mismas necesidades, los mismos juegos y las mismas cosas, eso todo les fue abriéndose para cada día conocer más a Hugo y bueno, pues llegar hasta la situación que estamos.
¿Qué edad tiene, perdone, Javier, qué edad tiene Hugo?
Hugo tiene 12 años porque Hugo había repetido 2 años. Uh-huh. O sea, 2 cursos los tuvo que repetir porque, bueno, al parecer no llegaba a los mínimos que en el colegio aceptaban para poderse pasar de un curso para otro. Entonces tuvo que repetir 2 años. Entonces él ahora mismo tiene 14 y sus compañeros tienen 12.
¿Va a ir al instituto el año que viene?
Sí, va al instituto, y lo primero que preguntamos tanto sus padres como él mismo es, papá, yo quiero ir al instituto donde van mis compañeros.
¿Y lo va a poder hacer?
Sí, en eso estamos, sí, ya tiene la matrícula cubierta y bueno, y esperando pues eso, a dar otro paso más, a cambiar de centro y dar otro paso más y seguir con esta inclusión.
Que los que tenemos hijos sabemos lo que sufrimos, ¿verdad, Javier, con el niño a poco que le pase?
Mire mucho. Sí. Tienes razón y se lo explico en 2 palabras. Una vez, cuando un Hugo era pequeñito, con 4 añitos o así, es lo que les comentaba antes, pues los niños con autismo, pues cuando se ponen muy nerviosos, aletean con las manos o se frotan las manos. Es como nosotros cuando demostramos que estamos nerviosos o alegres, pues que gritamos o saltamos o tal. Ellos lo expresan así. Y cuando tienes a tu hijo en el parque, hace ese frotamiento de las manos o ese aleteo, y viene, está con otros niños, y viene algún padre de otro niño y le dice a su hijo, no juegues con ese niño que es muy raro, mira cómo hace.
Por favor.
Con eso le explico todo.
Claro, le iba a decir yo que con cosas nimias y que no tienen importancia, que te llega tu hija o tu hijo y te dice, papá, pues mira, este niño me ha dicho en clase, o este, mira lo que me han dicho hoy en clase. Y yo, para eso que parezco tan duro, luego soy más blando que el Día de la Madre, digo, pero madre mía, y en cosas que ya son más serias y más importantes, imagínate lo importante es que todos ayuden. Y me parece que además ha estado muy bien el gesto de agradecimiento de ustedes, Javier. Hay un libro que yo recomiendo, y fíjate que de las biografías de... A mí no me ponen nunca, siempre me habían... Digo, biografías, ¿esto qué sentido tiene? Esto es para vender libros de esta persona. Y si son de deportistas, todavía más. Hay una biografía de Andre Agassi, el tenista, que recomiendo encarecidamente, porque aparte de ser un libro de educación de padres, es un libro en el que se dan buenísimos valores. Y hay una frase que yo me apunté, de lo que Agassi, que había sido un rebelde toda la vida, tiene escrito en su escuela, de tenis. La educación, el respeto a cada uno y respeto a las reglas, es una actitud que empieza en casa, se refuerza en la escuela y se aplica a lo largo de toda la vida. La escuela no es para que te eduquen al niño, es para que te lo formen y para que complementen la educación que tú le tienes que dar en casa. Y eso se nota. Javier, me alegro mucho de la suerte que has tenido con Hugo y de la suerte que has tenido con las familias, los niños, de esos 32 compañeros que tiene tu hijo.
Efectivamente, eso ya le digo, el agradecimiento no se lo podremos pagar nunca la vida de ninguna manera, pero por lo menos tener este acto de nosotros pensamos que tanto hay que decir protestar cuando las cosas se hacen mal como agradecer cuando las cosas se hacen bien y salen bien.
Fíjate, Javier, esa frase que acabas de decir tú se la dije yo el pasado domingo al fontanero que me vino a casa. Se me rompió una tubería. Nos hizo un trabajo de emergencia rapidísimo y al final le dije, muchas gracias, ¿me puede decir un teléfono donde pueda agradecer lo bien que lo ha hecho usted? Y me dijo, no, oiga, es mi trabajo. Y le dije, ya, pero si es que sin España, siempre que hacemos una queja, pusiéramos también el interés en hablar de lo bueno, claro. A lo mejor motivábamos al personal. Javier, muchísimas gracias por habernos contado tu historia y la de Hugo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.
Bueno, mientras María Martínez se recupera de este momento.
Sí.
Por favor.
Un paquete de 100 Kleenex, por favor.
María Martínez es una persona sensible, no como tú.
Efectivamente.
Tú continúa con
efectivamente,
tu
pero
rollo.
Voy a cambiar el tono.
A ver, venga.
Yo todavía me
dijo, hay que tener de todo.
Hay que tener de todo.
Es verdad. Vamos, el otro día me dijo Carmen Tomás, yo me quiero ir a Ibiza de vacaciones.
¿Qué me dices? Sí, ¿qué le dije, tiene Carmen?
Y le dije, pues tienes muy difícil encontrar un sitio.
Uy, donde perdona. Perdona, Carmen hace así y le abren, vamos. Si le tengo que apartar yo los jeques en Málaga cuando va.
Pues yo le he encontrado un sitio donde podría, a ver si le gusta. Viene luego, ¿no?
Viene no, viene luego, ¿no? No, va a pasar ahora. A ver, vas a Carmen.
Pasa, Carmen.
Que
pasa,
si te citas, Pitar te va a pillar.
Tú fíjate, atento al anuncio que hemos encontrado. Dice, se alquila furgoneta para trabajadores, parejas... O dos amigas que vengan a trabajar a Ibiza con cama y hornillo para cocinar.
Perdón, que me he perdido. Estaba viendo a Carmen Tomás, que se está partiendo de la risa. Que se alquila con hornillo, con baño, hornillo. ¿Qué? ¿Una furgoneta?
No, lo de baño te lo aclaro ahora.
¿Cómo? Eso es lo mejor.
Acuérdate de lo
para
del
vivir,
baño.
Para vivir, no para ir para un vivir. Día, sino para vivir seis meses.
Exacto, para vivir seis meses. El alquiler, además, es de mínimo seis meses. Está, eso sí, Dieter, aislada para el frío y el calor. Tiene dos baterías. Pero atento a lo que dice el anuncio en este punto, ¿eh? Esto yo creo que a Carmen le va a interesar, ¿eh? Para ducharse hay una red de gimnasios por toda la isla.
No me lo puedo
y están
creer.
Abiertos 24 horas todos los días. Es más, no, pero espera, que es que sigue, ¿eh? que no se queda aquí. Dice, si contratáis en estos gimnasios seis meses, sale por persona a 180 euros. Y si son dos personas, hay una oferta mejor.
O sea, que te alquilan una furgoneta para irte a vivir... A mí, mira, me pone la furgoneta de lo comía, Isaac. Te alquilan una furgoneta para ir a vivir, no sí, para sí. Estar de veraneo, no. Imagínate, profesional, médico, has conseguido plaza en Ibiza. Seis meses de alquiler de furgoneta,
sí.
¿Con qué tenía?
Tenía, está hornillo, aislada para el frío hornillo. Y el calor, hornillo, y tiene hornillo y cama. Sí.
Y luego, te recomienda que te des de alta en un gimnasio para poder...
Pero que ducha. La cosa no queda ahí.
No, que sigo. Mira, porque en Ibiza se lleva mucho todo este tema de las furgonetas.
Eso lo dice el anunciante.
Pero lo dice el anunciante. y no hay ningún problema, además, dice el anunciante. El precio es de 650 euros al mes y, ojo, 650 euros de fianza, que es lo que marca la ley.
650 euros sí, al mes, una furgoneta con un hornillo sin baño.
Y es que pide garantías. Sí,
espera, el seguro tendréis que sacarlo y ponerlo a vuestro nombre, el del conductor principal y segundo conductor. Esto es para que en caso de accidente os cubra el seguro. Bien, bueno, se preocupa por vosotros. Dice, quiero gente seria, no como el que pone el anuncio, y que no sean fiesteros, porque el del anuncio también se ha fumado algo para poner esto. Que vengan a hacer la temporada para ganar dinero. El precio es barato, por lo que si hay alguna avería, cuidado Dieter, la pagaréis a medias.
650, porque, ¿cómo está
espera, aclara,
la vivienda en Ibiza?
Te aclara por qué pagaréis a medias la avería. Dice, porque de este modo trataréis mejor la furgoneta. Esto es un anuncio que apareció ayer en la web Fotocasa, que empezó a correr como la pólvora de móvil en móvil, y a esta hora ya ha sido retirado, y la web dice que ha procedido a su eliminación porque ellos no alquilan vehículos como vivienda, solo alquilan pisos o casas con cédula de habitabilidad.
Se lo quitan de las manos. Una furgoneta, 650 euros al mes. Te piden fianza, seguro,
las averías,
y te vas a
media,
duchar.
Además, en uno de los requisitos del anuncio ponía a 10 metros de la playa. Claro, como lo puedes mover, no te fastidia.
¿Hemos convencido a Carmen Tomás o no?
Ahora va a venir Carmen y vas a pillar hasta por... En fin.
¿Quién viene ahora que tenemos
pues
aquí?
Pues fíjate qué tertulia tengo, Estaba a ver... Zidane saca hoy a los suplentes frente al Leganés.
Están aquí.
Aquí están los titulares. Carmen Tomás, Isabel San Sebastián y Carlos Cuesta. Antes las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.